años al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó las dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas noches, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Mi ciudad hace frío. Sí, yo estoy aquí, mis amigos también están. Pero yo sé que en otro lado está pasando cualquier otra cosa guapa. Yo lo sé. Hola, buenas noches. Sí. Sí, yo lo sé. Hola.
Enemigos juran, se cae una buena, mía mía, se lo mete por la vena, rompe la luna, no rompa la cadena, aquí estoy yo, haciendo la cena, bueno pa' la cara como la crema, si te huele rico, a mí me huele tema, un cable, 800 antenas, si tengo agarrado, yo me suelto la melena, very fácil, easy, lo tengo fácil, nací en mi día, ¿te fías o no te fías?
No sé.
Recordanos tontería. Very fácil, easy.
Sí.
Lo tengo fácil, nací en mi día. ¿Te fías o no te fías?
No sé.
Recordanos tontería. L, te llaman María.
Sí.
Con más arreglo,
para una avería.
En mis letras hablo de acción, de jamón, de corrupción, de policía. De coraje, de chulería.
Bueno, buenas tardes a todos, esto es Radio Nicosia, como cada miércoles de 4 a 6, y lo que está sonando es Mala Rodríguez, Lujo Ibérico. Esta semana vamos a hablar del cambio climático, vamos a ver qué hay de verdad y qué de mentira sobre el cambio climático, y también tendremos la sección de email también, bueno, debate, como siempre. Y bueno, ya os digo que hablamos hoy sobre el cambio climático. Nuestro teléfono para contactar es el 317-7366. Y si queréis mandar un email, podéis mandarlo a info@radionicosia.org. Vamos a saludar a la gente de aquí, que tenemos un grupo de Estella de Navarra. Hola, hola.
Hola, hola, buenas tardes.
Y bueno, Liana, que es una estudiante de Porto Alegre, que está con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Que ya me va. Hola, buenas tardes.
La auténtica
Antonio.
Hola.
Y por ahí el fondo está Isar también. Buenas tardes. Y nada, y ¿a ti te he dicho, Lucía? ¿Te he dicho a ti? No, pero te lo digo ahora.
Hola.
Bueno, pues ahora empezamos con el programa.
De parte mía y de la mala María, recordad, no es tontería. R de rumba también estuvo. Y si no tienes orejas, métete los cascos en el culo.
Nada, que me he olvidado de saludar a todas las radios amigas, que son más de 40. Y bueno, también eso, que saludar a las radios, que ahora mismo no me acuerdo de todas. Y un saludo a Memoria de Pez.
101.4 Contrabanda FM.
Bueno, pues estamos hablando del cambio climático que puede suponer para el planeta. A mí me gusta mucho la meteorología y la verdad es que las teorías dicen que después del cambio climático, que será un calentamiento, es posible que venga una era fría con inviernos muy, muy gélidos en Europa, ¿no? Entonces decir que en el clima interactúan las corrientes del Golfo o incluso el Sol, y bueno, que nos quieren vender que todo es un calentamiento y que vamos a pasar mucho calor, pero depende de cómo pasaremos mucho frío, al menos en Europa. Y eso es lo que yo lanzo al aire. Ahora reflexionará Antonio.
Hola. ¿Qué hay de cierto en el cambio climático? En verdad no lo sé. Solamente me guío por percepciones propias. Recuerdo que hace 40 años los árboles despojaban sus ramas de hojas y llovía día sí y día también cuando llegaba el otoño. Hoy en día casi se pasa del verano al invierno. Los árboles florecen muchas veces antes de tiempo. El calor nos acompaña bien entrado el otoño. Todo esto a nivel local, como es en la ciudad de Barcelona. A nivel más global, hay científicos que tienen una opinión favorable a la teoría o a la constatación de que estamos en pleno cambio climático. También hay otra playa de científicos que opinan todo lo contrario, que es normal en la historia del planeta que ocurran estos fenómenos cada vez más extremos, como son el deshielo del Polo Norte, la desaparición de algunos glaciares en Europa, o las inundaciones cada vez más frecuentes en Centro Europa. O también la desmesurada potencia de huracanes y ciclones que arrasan poblaciones enteras, muchas veces abocándola a estos pueblos a la miseria. Por otra parte, la sequía en muchas partes del mundo se extiende dejando sin alimento a muchas personas. La verdad no sé si estas señales son las suficientemente ciertas para considerar que estamos ante un cambio radical del tiempo. Otras veces pienso que si las distintas opiniones de parte de algunos científicos tan solo sean una burda desinformación interesada por parte de unos y otros, unos partidarios interesados de mantener el consumo de combustibles fósiles con la consiguiente contaminación de los hábitats y la desmesurada sobreexplotación de las materias primas, que esquilman el suelo cambiando ciclos climáticos o acentuándolos, y otros más partidarios de utilizar energías renovables para preservar el medio ambiente. Por eso no sé si existe cambio climático o no. Lo único que percibo, que casi hasta entrado el invierno, algunas veces he ido con el ligero de ropa.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, I feel into myself.
Está hasta la final.
Aquí
yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora le toca a Silvia, pero antes deciros que podéis llamar al 317-7366 para decir lo que queráis. Silvia.
Bueno, yo quiero dedicarle al Pau y a la Alba, que están con gripe. Están un poco mejor, pero están con gripe. Bueno, de la exposición en el fórum también. Y entonces voy a decir que cuando digo vivimos una vida diferentes sin primaveras, todo esto lo he hecho con notas medias, las notas bajas cuando hablo del frío del invierno, las notas altas al calor del verano, como una especie de jazz así loco, pues como los astros nos condicionan, y después al final las notas altas cuando digo que somos como hormiguitas. Y altas medias cuando hablo de que el universo es infinito. Al final medias altas cuando digo que esperamos que haya felicidad y libertad. Y vivimos una vida diferente, sin primavera, sin otoño. Pasamos del frío del invierno al calor del verano. Los astros nos condicionan. Nuestros caminos siguen según ellos. Nosotros somos como hormiguitas y el universo es infinito. Esperemos que haya felicidad y libertad. Tanto si los planetas nos influyen como si no.
Locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le
bueno, y ahora como un bote de aloperidol vamos llegando poco a poco los nicosianos. Ya está por aquí el Xavi y la Dulós. A ver qué nos dirán después. Alisar, què ens diu?
Gràcies, Jordi. No, bueno, jo estic pensant en el tema del canvi climàtic i tot això. Bueno, anava pensant mentre anava venint i tot això. I penso que si de veritat hi ha un canvi climàtic, o sigui, més que el canvi climàtic, és un canvi climàtic més, no? Perquè tota la història
de la Terra,
de l'evolució de la Terra, sempre s'ha regit per diferents canvis climàtics. És com la història que repeteix. I sempre va com ondulant, no? I llavors jo potser parlaria més d'un, si hi ha canvi climàtic, un canvi climàtic més. I després també volia dir, ah, ja no me'n recordo. Bueno, ja ho diré després.
No, jo volia dir que el canvi climàtic és tenint en compte que l'home influeix sobre el clima. O sigui, la pregunta és si és un cicle normal altern de la Terra.
Ah, ja, ja
t'entenc. És l'home que està fent canviar el clima.
Sí. Bueno, no se sap això, no?
No, no se sap perquè no tenim sèries climàtiques suficients i tampoc ho sabem ben bé, la veritat.
Però bueno,
El que és segur és que fa més calor, no? I menys fred.
Sí, potser sí.
Bueno.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
I després el que també volia dir és que em fa la impressió que, vull dir, que és difícil imaginar que tota la diversitat d'espècies, de riquesa natural, de vegetal i tot això, que es pugui acabar de cop, no? Sembla, vull dir, que amb tota la riquesa que hi ha, sembla bastant impossible, no? Tot el que ha fet la natura d'evolucionar i de les plantes, de tot el sistema de funcionar, que es pugui acabar així de cop per un canvi climàtic.
El que estan fent, per exemple, amb les verdures, el tomaga, per exemple, te'l venen super relluent, saps? Super maco d'aspecte.
Sí.
El mastega és una merda.
Ja.
Perquè les llavors dels tipus de coses i tal s'estan perdent.
Ja.
De les, això, les bones. Ara ja tot és com de plàstic.
Com més transgènic, no? Potser.
Això és per la monitoria del Monsanto, que té moltes llavors i ja les venen als pagesos i tenen una dictadura posada al tot el món perquè sols se consumeixin les seves llavors.
Sí, sí.
Bueno, el tema dels transgènics és un altre tema, també, perquè hi ha molta gent que diuen, també hi ha la teoria de que els transgènics acabarien amb la fam a tot el món, deien.
Bueno, si donéssim un 0,4-0,6% tots els planetes, també s'acabaria, crec, la fam.
Sí, què?
Si tots els països rics donessin un 0,4%.
Ah, ja, vale, sí.
Jo crec que també les deforestacions fan que canvi el sistema de precipitacions a la Terra.
Sí.
Les precipitacions no fan la seva evolució com tenia que ser i jo crec que això també... crec que és una cosa que és susceptible d'entrar en el canvi climàtic.
Mm-hmm. Bueno, jo em dic Ernest, fa temps que venia per aquí, ara he tornat a venir, i ara que parlo del canvi climàtic dic, pot ser que hi hagi canvi climàtic o no, però el fet és que ens estem carregant-ho tot a base d'hòsties. I aquí el canvi climàtic o sense, la clau és que ens ho hem carregat tot. És això.
Bueno,
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Eu e o meu amor,
e o meu amor,
e foi-se embora me deixando tanta dor.
Escolta d'amagat Ràdio Nicosia, 91.4 de Contrabanda FM.
Bueno, y ahora el Xavi, niño de freno hepático, que siempre nos aporta cosas muy interesantes.
Gracias, Jordi. Bueno, yo pienso que el peor enemigo del hombre es el propio hombre, ¿no? Y supongo que lo que está pasando con el cambio climático es que empiezan a haber enfermedades, florecen enfermedades desconocidas totalmente, porque claro, la gente se está cargando todo. Bueno, ya arrasado con todo, ¿no? Con la selva de África, está medio deforestada. O sea, solo nos queda un pulmón. Yo sé que no, en el mundo, que es el Amazonas. Y bueno, y hoy estaba hablando con mi psicoanalista y hablábamos de eso, ¿no? Y habíamos coincidido los dos que decíamos, yo le decía, es que yo pienso que la alternativa al cambio climático es tener mucha tecnología, ¿no? Porque claro, ella decía, sí, es verdad, porque yo, por ejemplo, tengo un móvil, dice, me apunto los... introduzco mis documentos en el móvil y cuando voy por el tren voy leyendo por el móvil, ¿no? Dice, y con eso estoy ahorrando papel, ¿no? Y bueno, yo pienso que la tecnología puede ser constructiva o puede ser destructiva, ¿no? O sea, la gente que los... O sea, yo pienso que eso es como todo, ¿no? Yo pienso que el ser humano, en general, las mujeres, los hombres, quien sea, siempre tienen el espíritu de ir hacia un más allá, ¿no? De ir más allá de lo que hacen y demás, ¿no? Y con eso que hay mucha evolución, ¿no? Y hay personas que están muy evolucionadas, pero a lo mejor no desarrollan esa evolución para mejorar el mundo, ¿no? Y bueno, y hay gente que se dedica, lo que está pasando ahora con la crisis es una manipulación política, ¿no? Entonces, quiero decir, la gente se está creyendo el rollo este de que nosotros, por ejemplo, estamos regidos por la Comunidad Europea, ¿no? Y nos han dicho que en abril tenemos que pasar cuentas a la Comunidad Europea a ver si hemos hecho bien los deberes. Entonces, todo esto, quiero decir, no se entiende, ¿no? Es una paradoja, porque si miras en el Parlamento, los que tienen mayoría absoluta son la gente del PP, ¿no? Y piensas, ¿esta gente es la que nos va a dar la alternativa a un cambio a mejor? Y yo pienso que no, ¿no? Y yo creo que a veces estamos adocenados, estamos aborregados, ¿no? Y yo pienso que si la gente se está moviendo ahora es gracias a las redes sociales. Por eso yo digo que la tecnología es importante, ¿no? Y bueno, y cuando hay un evento, pues si se pasa a todo el mundo... Mira, yo ayer recibí un email de una mujer, ¿no? Que me decía que en el Cosmocasha va a haber unas ponencias, un congreso de ciencia anticrisis, ¿no? Entonces yo le mandé, o sea, como a esta mujer yo no la conocía, le mandé un email diciéndole, perdona, pero no te conozco, dime quién eres. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Y sabes qué me ha contestado hoy? Que ella tampoco me conoce a mí, pero que es relaciones públicas y que tenía mi email y que me la ha mandado, ¿no? Y bueno, y el jueves por la tarde iré al Cosmocasha porque me gusta saber, tengo el espíritu ese que se llama
de curiosidad.
De esto de conocer. ¿Realmente qué es eso de la ciencia anticrisis, no?
Y una cosa que te quería preguntar, Xavi, hacerte una pregunta. Con esto del petróleo que se está acabando y que todo esto, y que no sabemos cómo lo haremos para fabricar plástico, para las bambas, para el coche, porque se está acabando, ¿tú crees que teníamos, como seres humanos, tenemos derecho a cargarnos los recursos como seres humanos?
Bueno, aquí hay unos intereses creados, quiero decir, hay gente que tiene, no sé hasta qué punto hay petróleo o no hay petróleo, ¿no? Yo creo que sí que hay petróleo, lo que pasa es que las grandes potencias son las que más dinero tienen, en teoría, ¿no? Bueno, yo pienso que pues pienso en lo mismo. Si nosotros empezamos a invertir en energías renovables, en energía eólica, en la solar, y etcétera, etcétera, podremos dar una alternativa al petróleo. Pero es que, por ejemplo, España, a nivel eólico...
Sí, pero pensé que el petróleo, es lo que te decía, está en todas partes, en el sombrero, en las gafas, en los condones.
Claro, sí, sí,
eso,
sí.
¿Eso
sí.
Cómo lo sabes, cómo lo cambias? Porque no
claro,
es...
claro, porque eso es como... Eso es como yo cuando era pequeño y viví el franquismo, ¿no? Es decir... Franco era un dictador y un hijo de puta, pero todos los españoles se regían por Franco, ¿no? O sea, y después con el tiempo pensaba yo, pero coño, tíos, pero si os habéis estado aborregados con el franquismo y digo, habéis comido y eso a veces dices, no lo entiendo, como no entiendes. Porque yo pienso una cosa, yo pienso que si todo esto se va incrementando, llegará el momento cuando haya 6 millones de parados, que la gente tendrá que salir a la calle, porque si no, es que no hay otra, no hay otra. Y además lo dice claramente la gente de Izquierda Unida, ¿no? Y no es que haga apología de Izquierda Unida. No. Pero el Cayo Lara lo está diciendo en cada intervención que dice, hay que tomar la calle.
Sí.
Bueno, no quiero decir nada más.
Jordi, yo creo que... Hay perspectivas de que pueda cambiar y no tengamos que necesitar tanto el petróleo, porque las investigaciones van en nuevos materiales que para el uso de hacer otros materiales, aunque también descubrir otros materiales o otra nueva tecnología va en detrimento del ser humano, porque si se van esquilmando otros recursos naturales que existen, es ¿no crees que no vamos a llegar a ser un pez que nos mordemos la cola?
Yo es que discrepo que podemos encontrar algo parecido al petróleo, porque piensa que desde la revolución industrial hasta ahora no nos lo hemos comido entero.
Perdón. Sí, pero yo creo que el petróleo se está acabando. Ahora cada vez es los pozos petrolíferos los encuentran en sitios más inaccesibles.
Sí, está ahí.
Precisamente la Antártida, según dicen, tiene muchos recursos naturales, pero claro, por el sistema que se rige ahora no se pueden tocar, pero ¿tú crees que alguna vez los intentarán tocar? O sea, extraer esos recursos naturales.
Creo que será como el oro, yo creo. Será el oro negro.
Sí, bueno. Dicen que para el 2050 ya no habrá oro negro que extraer.
Puc dir una cosa?
Sí, sí.
Que, bueno, que el Brasil, que hi ha gent que és del Brasil, la gent fa servir l'etanol per fer portar els cotxes. Llavors a Catalunya, l'Unió Pagesos, no sé qui va ser, que va dir les cames agràries, que va dir que si s'agafava tota fruita que es tirava a Catalunya en un any, es podia fer funcionar tots els cotxes de Catalunya amb etanol.
Uh-huh.
Llavors també, per exemple, a la meva ciutat té una carena al darrere que es va incendiar i en comptes de recuperar-la hem preferit posar-hi un barc eòlic. Doncs cada molí d'aquells té generació per 4.000 persones. Si cada poble petit posa el seu generador eòlic al seu poble, on hi hagi més vent, doncs té cobertes les necessitats energètiques. I això, sí, això que vol dir menys diners d'alta tensió, vol dir energia segura i inacabable pels pobles, i vol dir molt més abarateniment de l'energia. I si recicla el 100% del plàstic i a més es fa servir etanol, doncs imagina't, el petroli que ens perd l'utilitat.
Però tu no creus que consumir etanol va en detriment del ser humà? Perquè és com darle de comer con el alimento a unos cotxes i a unes maquinàries que servirían para alimentar. No es mejor hacer otros cultivos que alimenten a las personas, que alimentar
no, jo dic que es va dir que amb la fruita que es tirava cada any a les cambres de gas de Catalunya es podia funcionar els cotxes de Catalunya durant un any, la que es tirava, no la que es produïa.
Però en Brasil hi ha molts campos que se dediquen a això.
Hem fet barbaritats amb el cuento, només van fer peles allà. I els importa d'espíritus i de merda la natura, l'ecosistema, la vida i tot això. Perquè tenen una zona que és preciosa, que és l'Amazònia, que és el més maco que té el món, i ja s'ho estan dilapidant amb estes forçades, com s'estan dilapidant totes les selves del món.
Sí,
llavors, inclús Catalunya, també els boscos de Catalunya, s'ho estan dilapidant de mica en mica. Doncs clar, dius això, dius, bueno, pot ser canvi climàtic, pot ser progrés, però que és una barbaritat, és un fet evident, no? I si es pot fer servir etanol, si es pot fer servir energia eòlica, si es pot fer servir energia fotovoltaica, doncs millor que millor.
Sí, claro, que és millor.
Perquè... Y el petróleo va a ser limitada.
Y volviendo al del cambio climático, en Holanda, como temen que suba el nivel del mar 1.5 metros, casi 2 metros, las casas las construyen con unos soportes de metal debajo y las empiezan a construir a los 15 metros. Porque ya prevén lo de la subida del mar ahí.
Sí, porque muchas islas desaparecerán.
Están por debajo del nivel.
Alaska, de fet, hi ha pobles indígenes que han d'abandonar la costa perquè se'ls està inundant el territori. Sí. Doncs clar, si això no és canvi climàtic, pues vaja.
Sí, és que el deshielo cada vez és más acentuado. El deshielo del Polo Norte.
També diuen que quan es deshielo pel nord, la corrent del golf canviarà perquè hi haurà entrar molta aigua freda.
Aigua dolça,
sí. Diuen que canviarà, diuen que van canviar moltes coses. Al Gore va dir, no sé si va ser el 2005 o 2007, que si pujava la temperatura 2 graus aquest, als dos pròxims anys, que ja era irreparable, que era irremediable. Doncs això ja ha passat, i la temperatura no sé si pujava 2 graus o no, però jo no veig que es fa res.
Pero de hecho parece que los casquetes polares se están derritiendo, ¿no? Incluso ahora las compañías navieras ya se están frotando las manos porque van a abrir nuevas rutas y podrán abaratar costos a la hora de transportar mercancías.
Pues que això és com aquesta gent que es dedica a anar a ocells, a anar a peixos, a anar a animals... Si es respectessin el seu hàbitat on viuen, si no es fotessin allà on no els demanen i fotessin mal bé tot, no faria falta fer tot això. Doncs això hauria de ser, per exemple, dir, bueno, abans de parlar del canvi climàtic, pensem com podem arreglar les coses, com podem comportar-nos d'una manera que sigui respectuosa pels animals, per les plantes, per l'entorn, podem tenir un planeta amb ocupacions per nosaltres, perquè estem deixant un planeta als nostres fills que fa pena.
Con eso que decía Xavi, es el estreto de Bering, ¿no?, me parece.
Sí.
No. Entre Alaska y... Bueno, es igual, será navegable, pero
sí.
Es que después del cambio hacia más calor,
sí,
vendrá más frío, porque sí, es lo que decía él de las corrientes del Golfo, o sea, si entra agua dulce en las corrientes del Golfo, estas corrientes regulan el clima,
sí,
entonces se parará y vendrá frío, o sea, el cambio climático todos nosotros lo imaginamos,
¿no?
Exacto, en 1800 hubo una pequeña glaciación que se llamaba el mínimo de Maunder, y fue eso, fue que se congeló ahí, se filtró agua dulce a la corriente.
Yo es que no sé si tiene que ver con el cambio climático, pero yo pienso que el hombre es un desastre, de verdad, ¿eh? Porque sí, yo me quedé flipado una vez cuando me enteré de que hay un mercado de emisión de CO2. O sea, hay países que compran
la contaminación de otros,
exactamente, sí, o sea, a mí me pareció aberrante, yo lo desconocía. O sea, sí. Entonces yo creo que, yo no voy a decir, no voy a pronunciarme porque desconozco el tema totalmente, pero yo creo que el cambio climático se debe a lo que está haciendo el hombre, ¿no? A todo lo que la mierda que está tirando fuera.
Pensa una cosa, cuando se parla de cambio climático, ningú ha deixat el cotxe que hagués comprat una bicicleta, ningú ha deixat començar a fer servir massa els transports públics, ningú ha fet servir materials lògicament reciclables, vull dir, que l'afecten la natura, que siguin com es diu?
Que
es puguin ser compatibles amb la natura, que es puguin fer malbé a la natura.
Això,
fer un producte que el seu material no sigui dolent per la natura i que es pugui podir la natura perfectament.
Reciclable.
No, tampoc.
En todo caso, como decía Xavi, si aún no sabemos cómo será el cambio climático o lo estamos viviendo, pero lo que nos importa es cómo nos afectará a nosotros.
Sabeu què importa, de debò? Que deixem de tenir el nostre cotxe per anar-nos de vacances, que puguem fer un correu al Carib, que no puguem... En fi, que no podem fer les coses que fem avui, que no les podem fer totes aquestes coses. Això és el que importa, de debò. A la gent li importa això, que pugui fer les seves coses que fa cada dia, que ha fet tota la vida, i que no els hi treguin això. I clar, qualsevol variació d'això ja toca la moral. I quan toca la moral de la gent, llavors és quan no es pot córrer.
Sí, però jo crec que la ciència tiene que ir en favor del hombre, no en detrimento del.
Ya, es que ya te
sí, bueno, pero acabas de decir algo muy interesante, porque en lo que se refiere a ciencia y progreso, cada avance también es un retroceso. Por ejemplo, la tecnología avanza muchísimo y, sin embargo, está aparcando al hombre, lo está arrinconando. Ahora se produce exactamente lo mismo con muchísima menos gente, por ejemplo.
Sí.
Entonces,
yo
es que creo que el mundo está compuesto por contradicciones, o sea, se avanza y se retrocede, cada avance es un retroceso.
Però s'ha debat un punt que és d'inflexió, és a dir, pensar que en països com Filipines que s'han depredat o 100% dels seus boscos, o Panamà que s'han depredat el 97%, ara fica el 90%, esclar, hi hagi canvi climàtic o no, la barbaritat que s'està fent és tan grossa. Imagineu-vos, per exemple, que tu un dia vas amb la teva gent pel carrer, t'agafa una força, t'arrasta cap dalt, amb la família, amb tots els amics, amb tot el que tens, i que et mores. Això és el que els passa als peixos. Un banc de peixos, quan estàs tranquil·lament voltant pel mar, de vegades una força d'empeny cap enfora, veuen que sortiran, que s'ofegaran, i s'ofeguen i es moren. Esclar, això, diuen que el peix és l'animal que té el sistema nerviós més desenvolupat. Això és un estrès i un mal terrible. I que és on hi ha un símptoma del drama aquell que els animals pensen o no. Jo diria que sí que pensen.
Bueno, però és poder música.
Vale. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yeah, boom, yeah, boom, yeah. In Hong Kong. Where's my baby? You've been down too long. Where's my baby? You've been down too long.
Estamos hablando mucho de los gemelos de Ainhoa, que son una chica de Navarra, este día. Y o sea que ahora vamos con un parto con Dolores.
Bueno, en mi parto no es tan agradable, pero el de Ainhoa va a ser súper chulísimo. Lo auguramos. Y se le deseamos chuli chuli, de verdad. Bueno, hoy estamos hablando del cambio climático, ¿no? Bueno. Buenas tardes ante todos, queridos radioorientes internautas. El sector energético es el mayor responsable del conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero CO2. Por ello, desde los diferentes ONGs, ecologistas y pensadores actuales de nuestro tiempo, creen que deberíamos todos buscar un cambio de modelo de energético para que las energías sucias, que todos ya sabemos quiénes son, como el carbón, el crudo y la nuclear, se cambien por otras energías llamadas renovables. La estrategia de las grandes institutos, empresas o grupos de opinión muchos de ellos estadounidenses, se dedican a sembrar la duda acerca de una realidad incuestionable que es el calentamiento global. O sea, hacen que dudemos, dan información para que nosotros pensemos que es que no es que no se puede hacer nada contra el calentamiento global, que es así y que lo tenemos que aceptar. Eso es la filosofía de grandes empresas, de institutos y grupos de opinión. El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo, entre otras cosas, que quedaba bien claro que el actual gobierno consideraba las políticas medioambientales que eran un obstáculo para el desarrollo económico y no una oportunidad para salir de la crisis. Ya ha iniciado el desmantelamiento del estado del bienestar medioambiental con una batería de medidas sin precedentes en la democracia reciente de nuestro país. La energía del carbón y la nuclear no es necesario seguir usándolas. Estas energías sucias nos hacen pensar más en la posibilidad de que las energías renovables son las que nos van a satisfacer las necesidades para el planeta y, por tanto, tanto para ricos como pobres. O sea, que por mucho que nos empeñamos en que no, al final las renovables acabarán ocupando la energía del mundo. Si no dejáramos que esto ocurriese, si no permitimos con el tiempo que las renovables llegaran a ser las energías que debe utilizar el hombre, como dice el ministro Arias Cañete, que no cambiamos las políticas, esa política de aceptarlas, los otros responsables en diversas partes del mundo, lo único que conseguiríamos es cargarnos la vida humana. O sea, si no aceptamos de una manera, encaminamos a que las renovables sean una realidad, lo único que conseguiremos es cargarnos la vida del ser humano. Pero no la vida del planeta. La vida del planeta seguirá, porque el planeta es un ser vivo. Lo único que nos cargaremos es la vida humana y la vida animal y vegetal. Eso es lo único que yo pienso, ¿no? Claro, yo creo que sí, que hay que respetar la naturaleza y se hacen muchas barbaridades, como en el Amazonas, como podríamos decir tantos como los transgénicos, como por ejemplo el utilizar tanto petróleo con esa desmesurada, ¿no? Cogemos un coche, vas por la autopista y ves coches y coches que solo van una persona en un coche y dices, tanto crudo quemado para un coche, no sé, yo creo. Sin embargo, si vas por el mundo, te encuentras pueblos, ciudades, que las personas, pues para ir a un sitio, pues cogen un coche entre cuatro y, no sé, ahorran energía que contamina, ¿no? Y lo tienen planteado así. Hay también experiencias en pueblos, que son pueblos totalmente ecológicos y funcionan de manera, la gente son felices. O sea, hay experiencias, como en Nicosia, en el mundo, pero de otras cosas, y funcionan. Y si funciona en Nicosia, pueden. Lo importante es creer que hay posibilidad de cambio y creatividad para llegar a algo que nos proponemos. Lo peor de todo es decir, no hacemos nada y dejamos que los demás piensen que eso no es posible.
Nosotros no mandamos, mandan los políticos.
No, pero siempre podemos hacer pequeñas cosas, porque mira, Radio Nicosia, si no estuviera aquí, pues mira, ¿entiendes?
Sí, no, pero...
Y siempre hay proyectos que están...
El protocolo de Copenhague sobre el cambio climático no llegó a ningún acuerdo, sí. Y le echaban la culpa a los países emergentes.
Claro.
Cuando el país que más contamina es Estados Unidos, casi.
Claro. Y también, por ejemplo, los transgénicos, hemos hablado otras veces, los transgénicos. Bueno, los transgénicos, según la FAO, pues permitió en su día, en los años 70, que se produciera el cultivo de transgénicos, porque estaba convencida la FAO que si daba permiso se quitaría el hambre en el mundo, ¿no? Que no habría, y el hambre sigue habiendo, por unos intereses económicos, no porque no haya comida. Y estamos produciendo transgénicos, ¿y quién se lo come? Son biocombustibles, los transgénicos, los cereales, ahora los cereales se cultivan para hacer combustibles y para alimentar al ganado.
Claro.
Sí, sí. Y ahora los peces. Ahora los peces, sabíamos que los peces, te comías un salmón y decías, es un salmón del norte. Antes comías un salmón y es de piscifactoría. Y entonces dices, ¿qué ha comido este salmón? Y tú miras y dices, pues no ha comido la cadena alimentaria, el pez pequeño se comía al chico, no. Se ha comido harina, química.
Y eso luego lo vemos nosotros.
Y luego y te dicen, come salmón que es sano. Y yo digo, bueno, comeremos salmón. Ah, que tenemos que comer salmón porque no podemos comer otra cosa. No podemos irnos al norte a pescar salmón porque yo, la verdad, pesquera no soy. O me como la sardina fresca del norte o el salmón, pues muchas gracias, pero no. Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas.
Alberto, háblame aquí, ¿ya está abierto?
Alberto, que nos va a leer un reportero imaginario.
Sí, es un reportero imaginario que hacía tiempo que no escribía el reportero imaginario. No es bastante largo para que no se os haga pesado. Y se llaman vicisitudes submarinas. Dice así: Imaginemos que en un futuro el calor aprieta tanto que de manera tal los polos se van descongelando cada vez más rápidamente, y los océanos cubren mayor parte de espacio de tierra. Van quedando menos especies animales sobre la tierra, y solo existen ciudades en las zonas más altas de la tierra. Supongamos que si de igual manera toda la vida nació del agua, los seres humanos volvemos a estas, que tenemos cada vez mayor capacidad de asimilar nuestras vidas bajo el agua, que plantamos nuestras comidas y criamos nuestros animales bajo esta, y que nos van poco a poco cambiando nuestros tonos de piel en su color, que nuestras manos poco a poco se transforman uniendo nuestros dedos con membranas y que incluso desaparecen algunos dedos que no nos son útiles. No diremos, polvo eres y en polvo te convertirás, sino por el agua vienes y al agua irás. Y que también, seguramente, existirán civilizaciones ocultas bajo la tierra, pero eso será otro cantar. Y deciros que he perdido mi trabajo de bombero porque debajo del agua no hay muchos incendios y que hago ahora radio y transmito de debajo de una concha en el mar. Gracias.
Muy bien. Nicosia, un proyecto en el aire, pero con paracaídas y colchonetas y algodones y...
Si nos queréis llamar, repito el teléfono, es el 317-7366 y si queréis enviarnos un mail en info@radionicosia.org. Y ahora nos va a decir algo Rosario.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Os voy a leer mi artículo sobre el cambio climático, que es lo que trata esta semana el programa. Se llama cambio climático a toda modificación del clima. Esto provoca lluvias, nubes, vientos y bajas temperaturas. El calentamiento global hace que el planeta se caliente por los polos, lo que produce inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Este año apenas ha llovido, habiendo grandes sequías y el clima muy malo para las cosechas y el campo. Ya está.
Muy bien.
te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Que nos cuenta del correo.
Bien, esta semana tengo dos correos, uno es bastante largo, lo leeré primero y el otro es muy corto. El primero, el largo, es de Marisa Campos y dice, es un artículo sobre los somníferos. Dice, los somníferos podrían acarrear severos riesgos para la salud. Los resultados de un estudio publicado en la revista británica PMJ Open sugieren que algunos de los somníferos habitualmente prescritos a pacientes con problemas de insomnio podrían acarrear severos problemas de salud. Durante el análisis se sometió a observación 10.500 personas que habían tomado pastillas para dormir de forma prolongada y se comparó sus casos con los de otras 23.500 que, sufriendo insomnio, no habían tomado medicación. El seguimiento de su estado de salud, una vez superado su cuadro clínico y el contraste de los datos estadísticos, demostró que el primer colectivo tenía 4 veces más probabilidades de morir prematuramente que el segundo. Los problemas observados dependen de la cantidad de medicamentos ingeridos. Los pacientes que tomaron un número reducido de pastillas, menos de 18 al año, demostraron ser más proclives a la muerte prematura, aunque por una pluralidad de causas, aquellos para los que las tabletas para el insomnio son rutina habitual, con una ingesta superior a las 132 pastillas anuales, están más expuestos al linfoma y al cáncer de pulmón, de próstata y de colon. Su uso continuado está totalmente contraindicado. El estudio dirigido por Daniel F. Kripke y Robert Langer y Lawrence Eklund no habla de causas efectivas ni demuestra de forma concluyente que tomar pastillas para dormir lleve a la muerte prematura. La sugerencia, de momento solo expresada en términos estadísticos, es que los efectos secundarios devenidos de la medicación continuada con somníferos, incluyendo algunos previstos en su posología, como la somnolencia diurna o el efecto sobre la memoria a corto plazo, pueden estar relacionados con las patologías complejas que muchos de los pacientes desarrollan a largo plazo. Muchos médicos prescriben este tipo de medicamentos como parte del tratamiento de problemas diagnosticados a la hora de dormir o para romper de forma puntual el ciclo del sueño. Por lo general, tomarlos de 3 a 5 días ayuda al paciente a volver a adquirir hábitos de sueño normalizados, pero su uso continuado está totalmente contraindicado por su alto contenido en sustancias adictivas. También existe medicación basada en otros principios, como la melatonina, N-acetil-5-metoxitriptamina, que ayuda al paciente a que consiga dormir y a que lo hagan más en profundidad. La mayoría de los trastornos del sueño se solucionan al cabo de unos días. Otros médicos, no obstante, prefieren evitar la prescripción de somníferos siempre que sea posible. Es fácil para el paciente preocuparse por la privación del sueño, incluso empezar a experimentar serios problemas de fatiga durante el día, pero en la mayoría de los casos, el propio cuerpo acaba accediendo al sueño al cabo de unos días. Lo fundamental en estos casos es prever que tardaremos en dormir y no caer en la ansiedad si lo conseguimos durante media hora o más. Si no lo conseguimos, durante media hora más. En muchos casos, la propia actitud del paciente contribuye de forma determinante a acabar durmiendo. Para estos casos, los médicos recomiendan la denominada higiene del sueño, evitar tomar estimulantes como la nicotina, la cafeína o el alcohol, por ejemplo, o no ponerse frente a una pantalla televisiva o del ordenador inmediatamente antes de ir a dormir. Dormirse es un proceso y para algunos requiere incluso una hora, que deberán pasar en su habitación en silencio, oscuridad y cómodamente. Otros tratamientos que han demostrado su efectividad están basados en la terapia cognitiva y parten de una técnica relativamente sencilla: invitar al paciente a pensar en positivo antes de ir a dormir y a no focalizar en sus problemas para hacerlo, evitando así la ansiedad. La relajación guiada o sencillos ejercicios personales también ayudan a muchos a conseguir dormir sin tener que recurrir a soluciones químicas.
Nacho, tenim una trucada de la Bucana, un moment.
Vale.
La rebem i pues,
vale.
Continuem.
Molt bé.
Bucana!
¿Qué pasa, tío?
Venga.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué rollo? ¿Qué tanto queréis ver tanto?
¿Qué ¡hola!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¡Estoy ya! Que ahora me he ido a tomar la copita con verneras. Y hostia, no era como estaba tú. ¡Ah! ¿Qué tal, chicos?
Bé, molt bé. ¿Y tú qué? Ya veis que estás muy bien.
¿Por dónde andas?
Ah, yo, mira, aquí hago yo, tú.
¿Para dónde estás?
Aquí, en Órgiva.
¿A dónde?
En Órgiva, en la Sierra Nevada.
¿En las tierras de Granada, Órgiva?
En la Sierra Nevada.
Sierra Nevada.
Ah, Sierra Nevada. Bueno, Sierra Nevada es Granada. No me he equivocado tanto.
Cántanos algo, Bucana. Cántanos algo.
Estoy en Granada, nena.
Cántanos algo, Bucana.
Os canto algo, va.
¡La rumbita por Solerares!
Esto va... No, va en plan punky, chicos.
Venga, va.
Dice, siendo un muñeco de feria... Y yo come lo y a quien sea, pero a quien quiero no la tengo. Se me encoge hasta la sangre, tengo frío de repente y hay de no verla. Si pudiera por un momento, si pudiera y está con ella, le daría una sonrisa por una mirada suya y hay de repente y estoy soñando.
¡Yuhu!
Y date cuenta ya de quién eres. Y date cuenta que yo me he dado. Ya lo sé que soy un muñeco, pero de ti que me he enamorado. Y si pudiera, y está mirado. Y si pudiera, besarme de nuevo. Aunque realmente fuera yo un muñeco, contigo pienso, a ti te siento y a ti te quiero. Y date cuenta ya de quién eres, y date cuenta que yo me he dado. Que ya lo sé que soy un muñeco, pero de ti que me he enamorado. ¡Ole!
¡Ole!
Que estaba la novedad del año, señores. Que estaba con la NASA. NASA. NASA quiere decir NASA, la NASA. Y aquí con la canto dice: NASA envía monos y perros al universo. NASA, una farsa como muchos en este mundo. ¿Y qué es lo que le habrá dicho el mono? cuando ha llegado con el cohete de metal. Igual la ha hecho familia con un extraterrestre y lo ha transformado. Que ya lo sabemos todos, lo que se cuece en este mundo. De aquí no se puede pasar porque te quemas el culo. ¡Guau! Hipócrita de mierda, decir la realidad. Que ya no quedará en este mundo más que mierda que sembrar. Y si tantas ganas tienes de irte al universo, ¿por qué no te vas? Dice, hipócrita de mierda, decir la realidad. Que ya no quedará en este mundo más que mierda que sembrar. ¡Gilipollas! Ante todo se publica que la NASA es una farsa y roba a todo Dios. ¡Hijos de puta! ¡Nos están invadiendo! ¡Ey, peña!
¡Yujú! ¡Bueno!
¡Bueno, Bucana!
¡Bueno, Bucana! ¿Sí? ¡Reportera desde la Sierra Nevada!
¡Ale! ¡Vamos! ¿Cómo estáis?
Bien, estamos todos bien.
Estaba tomando una copita que con dos nenas, tío, las nenas. ¡Oh, la nena, qué rica de esta manera! ¡De lucha, tío! Pisando al otro, mira, pisando a pie y andando. Y se rompe a pie andando, y dice como San Fernando.
¡Bucana, Bucana!
¡Bucana!
¡Bucana, trinca de allá!
¿Qué?
¡Catrinca de allá!
¡Vale, vamos!
¡Cuida, cuida, vos, mos patons!
¡Cuida, cuida, Bucana! ¡Cuidad! ¡Deu! ¡Deu, deu, 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 deu!
Vale,
¿ahora
qué?
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Seguimos con Nacho, que lo habíamos dejado cortado.
Bueno, no sé, si queréis hablar de las pastillas del sueño, pues yo suelo decir que cuanto menos pastillas tomes, pues mejor, y las del sueño son bastante prescindibles. También pienso que muchos diagnosticados abusan
de las pastillas para dormir, sí.
Las benzos.
Y bueno, de esas en concreto abusan más que de otras que deberían. Bueno, da igual.
Sí, a mí me pasa. Yo últimamente tengo un problema de insomnio y estoy con tratamiento y cada 15 días tengo que dejar la pastilla porque ya no me sirve de nada, ¿no? Y no es un hipnótico, es una pastilla para dormir y no es un hipnótico. Y a los 15 días deja de hacer efecto. Y claro, vas a tomar una pastilla que ya no hace efecto. Y claro, estoy en esta dinámica de que tengo insomnio y que con mi psiquiatra psicoanalista pues estamos intentando encontrar un buen tratamiento, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es que cada 15 días pues retocar, pero bueno, hablar, buscar técnicas, y yo creo que algún día lo conseguiré, porque como no duerma, pues lo tengo difícil. Gracias.
Bien, el segundo correo dice, es de Oscar, y dice: hola, me dirijo a vosotros para saber si me podríais asesorar sobre dónde continuar con mi atención psiquiátrica. Estoy cansado de los que me he cruzado hasta ahora y creo que vuestra visión podría ayudarme a ampliar la mía. Gracias, un saludo, Óscar. Bien, yo pienso, no sé, es difícil eso. La cuestión es ir cambiando, es como encontrar la pareja de tu vida, es exactamente lo mismo, tan difícil como eso, que te encuentres bien con tu psiquiatra, pues no sé, es cuestión de buscar y mira, si no te hace el peso, pues bien, y si no, pues a fastidiarse.
Tampoco nos dices de qué ciudad eres, entonces no sabemos tampoco cómo de eso. No sabemos si ha sido un CESMA o si utilizas los medios privados. Bueno,
Si utiliza la psiquiatría biologista o la psiquiatría del psicoanálisis.
Claro, bueno, claro. Lo que dice, ¿estás cansado de los psiquiatras o los psiquiatras con los que se ha encontrado hasta ahora?
Hasta ahora, claro.
Bueno, siempre tiene la posibilidad de cambiar de médico.
Claro, siempre hay la posibilidad. Sí.
Hay que vivir en Barcelona. Le podríamos decir, quizá le contestamos por mail, de la gente psiquiatra en quienes confiamos, que bueno, que realmente son gente amiga y cercana, le podríamos decir.
Claro.
Si es que está en Barcelona.
Si es que está en
también
Barcelona.
Depende de si vas a un psiquiatra privado, si vas a la pública, si tienes recursos, si lo tienes, toda ayuda, o sea, depende mucho.
A veces las cosas ayudan y a veces también nos limitan todas estas cosas.
Pues eso.
Pues ya está.
Pues ya está.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bé, i ara volíem fer-vos
una nota,
que és que un anunci, que dissabte 24 de març del 2012, de 5 a 10, al Teatre al Centre de Gràcia es farà la sisena marató de Cant Coral, que hi haurà més de 10 corals i més de 250 cantaires. L'entrada és lliure, l'aforament és limitat i el donatiu, i es farà un donatiu i es pot fer un donatiu voluntari per la Fundació Arrels. El lloc és el Teatre del Centre de Gràcia, al carrer Ros de Olano, número 9, dissabte 24 de març, de 5 a 10.
Una pregunta, Isar. Sí. Quantes corals hi participen?
10.
Doncs mira, 10.
Ja I entre elles?
Entre elles la meva, que és la de Coral Baluern.
La Coral Baulenc, on l'Isar és cantària de fa molts anys.
Sí, sí.
Té una veu molt maca, a vegades hem anat a escoltar i és veritat. Mm-hmm. Mm-hmm.
Bueno, esteu tots convidats i és una bona experiència. Si
sí, 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 sense dubte, sense dubte. Hi ha corals molt bones, eh? Mm-hmm. Jo l'he escoltat i hi ha corals molt bones.
Doncs això, esteu tots convidats i ja
molt bé.
Ja que estem parlant de notes, si vols comentar-ho al Sobo.
Sí, bueno, com sabeu, Radio Nicosia participa en el projecte europeu Sobo, no? Que és sonido i voz. I aquest projecte tracta de parlar de la manera que tenim d'educar els altres envers tota l'estigma i tota la problemàtica en salut mental, no? El que pensem a través d'un medi que ha de ser la ràdio, no? Els medis de comunicació. I això que s'han juntat 7 països, no? 7. Sí. 7 països europeus que tenen ràdios, que pretenen tindre ràdios per a diagnosticats. I cada un, des de la seva vessant, és a dir, del que pensa com vol fer la ràdio, explica la seva experiència en aquests encontres, en aquestes jornades, no? I aquestes jornades es van fer a Milà a l'octubre o al novembre i ara, al març, el 8, 9 i 10 de març, estan en Barcelona. Tots aquests persones interessades vindran a Barcelona. I és el que anem a fer. Estarem pues, amb molt de treball i tal.
I la idea és muntar una pàgina web amb totes les ràdios d'Europa.
Sí, en totes les... Exacte. I però...
Una pàgina web o una revista digital?
No, una pàgina web. Web. Una pàgina web amb programes de ràdio de cada ràdio. Mm. Però clar, això és el que es pretén finalment dintre d'uns anys, no? Però el projecte és treballar tot el tema de salut mental des de les diferents maneres de treballar de cada ràdio. Hi ha ràdios que ja funcionen i ràdios que són projectes, no?
Mm-hmm.
I ara, pues, tots volen vindre a Barcelona perquè Barcelona és... És el somni de molts europeus, venen tots a veure'ns. I bueno, hi tindrem una setmana mogudeta, però serà divertida, ens ho passarem molt bé.
Dolors, do you speak English?
No. Jo espero que hi hagi traductors, eh? O sigui, d'allò. I també penso que ens ho passarem pipa amb microgaura i mourem l'esqueleto com locos. I això no ho saben ells, bueno...
espero que no me hagan escoltar. Però les prendremos una música que fliparan, eh? Nuestros amigos de Microagua. Y comeremos como en mezcladís, todo alto. Bueno, todo alto. Ahora eso sí, procurar saber inglés. Porque como tenemos que poner muchos traductores, vamos a ser más traductores que conferenciantes. Però bueno, molt humor, molta sort i molta germano per tots. Viva el Proyecto Sobo.
Viva.
¿Ya está abierto?
Sí.
Bueno, pues voy a dar un poco mi opinión sobre el cambio climático. Es un fenómeno complejo, muy complejo, y bueno, es difícil de calibrar, de ponderar. No niego el cambio climático, pero sí que pienso que hay aspectos en él que están exagerados. O sea, pienso que el clima ha variado, que es y ha afectado mucho. Pienso que sus causas también son antropogénicas, es decir, que son por culpa del hombre. Pero a veces se da una visión tremendista. Por ejemplo, pienso que nadie dejaría de comprarse una casa en el Delta del Ebro porque piense que se le va a inundar en el futuro. Y bueno, eso creo que me parece que todo el mundo la compraría. Al menos el 99% de la gente, si quisiera comprarse una casa en el Delta del Ebro, no cambiaría de objetivos por el cambio climático. Dicho esto, diré que sí, que por ejemplo en los Pirineos, pues las glaseras, las no sé cómo se llaman en castellano,
los glaciares,
pues están remiten. El Polo Norte también, pero no sé, la verdad, el aumento del nivel del mar no es que lo niegue, pero me parece muy exagerado.
¿Está? Bueno.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
That's right. la humildad. Si no está al recibir, tampoco está para dar. Creyendo que la tenés, ya no está más. Si no está al obedecer, tampoco está para mandar. ¿Dónde está la soberbia? Ignorancia encontrarás. Evolucionarás a donde llegue tu humildad. Creyendo que la tenés, ya no está más. Acordate que la perdiste cuando estés por triunfar. Dejando que las virtudes la descubran los demás. La más difícil es la pose natural. Si tenés falsa modestia, que tenés comodidad. La máxima enemiga del mundo y la humanidad. Cuando hay muchos caminos para llegar a la verdad. El primero la humildad, el segundo la humildad, el tercero la humildad y por último humildad. Wicked and wild, Chesudaka come again.
Y nunca pensé que la perdería. Y nunca pensé.
De Navarra, que son muy, muy, muy buena gente y muy sonrientes. Que son Luis Alfredo, Miguel Ángel, Gerardo, Pedro y la Ainhoa y la Nekane. Y bueno, esto lo pude de entrevista porque están, creo, haciendo una radio o empezando.
Sí, sí, bueno, llevamos un tiempo en antena allí. Nos han cedido en Punto Radio un pequeño espacio todos los meses. Entonces llevamos, pues sí, cosa de 2 o 3 años. Y no es una radio libre, claro, es Punto Radio, es la radio comercial. Y pero sí, nos deja que libremente nosotros hagamos el programa durante 15 o 20 minutos todos los primeros sábados de mes. Entonces nosotros grabamos el programa y se emite a continuación. O sea, lo grabamos un martes y se emite un sábado a mediodía.
Y yo soy muy curiosa, tengo una curiosidad. Venís de Navarra, de Estella. ¿Pero quiénes sois? Ah, que nos habéis presentado. ¿Quiénes sois?
Bueno, pues...
¿De dónde venís?
Bueno, pues somos un grupo de una asociación de Navarra para la salud mental.
ANASAS.
Y hemos venido pues a conocer un poco esta radio. Y nada, y a aprender un poco de cómo lo hacen aquí ustedes.
¿Y qué tal vuestra experiencia con la radio? ¿Qué ha cambiado o qué ha mejorado o si es que ha mejorado algo?
Sí, nosotros, bueno, cuando empezamos con el programa, pues todo eran dudas, todo entonces, y todavía seguimos igual, o sea, seguimos igual no, pero queremos avanzar y no sabemos cómo. Uh-huh. Entonces una de las razones del viaje aquí a Barcelona a visitaros es esa. Que queríamos ver un poco cómo lo hacéis vosotros para ver qué podíamos aprender.
Yo quería saber qué os aporta la radio a vosotros.
¿Qué te aporta la radio a ti personalmente?
¿La radio?
¿Alfredo?
Personalmente...
Miguel Ángel, perdón.
A mí personalmente sí. Sí, porque tienes amistades, trabajas un poco, esencialmente en la cabeza. Uh-huh. Y es lo que cabe, pues me aporta... bastantes cosas.
¿Y de qué hablas normalmente?
Normalmente pues hacemos entrevistas, hablamos también de preguntas que nos piden, de gente que está enferma, a ver qué le podíamos decir nosotros. Y luego, pues al principio, pues hablábamos de deportes también, al contorno donde se oía, pues a los grupos de deporte, pues les felicitábamos y dábamos la noticia. Y eso, y ahora poco a poco, pues vamos dejando ya el leer para improvisar poco a poco.
¿Y cuánta gente sois que estáis participando en esta radio y que sois...?
Pues somos Luis, Alfredo, Pedro y yo.
Muy bien.
Y un chat que no ha venido también, un tal Rafa.
Sí, Rafa, que no ha podido venir, él es casado, tiene otras obligaciones, tiene dos hijas. Y bueno, no ha podido venir, pero él también está allí con nosotros desde hace un año. No empezó desde el principio, pero después se incorporó y lo ha hecho bien, con ganas.
Y como asociación, ¿qué más actividades hacéis, aparte de la radio?
Sí, tenemos, vamos, la asociación tiene allí en la delegación de Estella, pues tiene atención directa, una psicóloga, tiene un programa que se llama ISOC, que es una atención... puerta a puerta, digamos, que es más de integración sociocomunitaria dentro, para integrar a enfermos en todos los ámbitos sociales, habilidades sociales, en fin. Uh-huh. Y luego tenemos el espacio de ocio y tiempo libre, que es el que lleva Ainhoa personalmente, y Nekane, que uh-huh. es que Nekane está de prácticas, está con nosotros y estará
hasta mayo.
Hasta mayo.
¿Y de conducir, de prácticas de conducir?
No.
Porque me hace así, digo, ¿qué más si se está sacando el carnet de conducir?
No, Ainhoa está de prácticas de ocio y tiempo libre.
Ah, vale. Ah, pero
es que Alfredo me hacía así y le decía a la chica esta, ¿qué pasa? ¿Está Nekane de prácticas de conducir? No. Que gracias a un programa de allí, de Tierra Estella, de TEDER, se llama TEDER, y de la Volkswagen, en fin, un poco una serie de gente con buena voluntad, pues nos lograron comprar una furgoneta ahí para 9 plazas, y con eso nos desplazamos en las actividades de fin de semana, de ocio y tiempo libre, y bueno, nos da mucha movilidad y uh-huh. es un punto bueno. a nuestro favor.
Y una pregunta, ¿cómo es vuestro día a día de
pues es de, muy diferente de... según los enfermos, porque allí en Tierra Estella hay, bueno, en primer lugar está el Centro de Salud Mental del Gobierno de Navarra, de Sosembidea.
Es oficial.
El Centro de Salud Mental, que se recibe a toda clase de gente. Hay psicólogos, psiquiatras, hay trabajadora social, en fin. Uh-huh. Y luego está el centro de día, que lo lleva Banvida, que es una organización particular, pero que tiene contratado el servicio de centro de día con el gobierno de Navarra para darlo ellos. O sea, encargarse ellos de gestionarlo y de darlo en el centro Ordoiz, centro de día. Y luego está la asociación Anasat, que somos nosotros, que es una asociación sin ánimo de lucro, que es una asociación de familiares de enfermos mentales, y que es particular. Nosotros pagamos una cuota al año, pagamos una cuota por las actividades, y ahí estamos.
¿Y qué actividades podrías decir que hacéis?
Hacemos actividades de inglés, hacemos actividades de paseo, hacemos actividades de
natación,
deportes.
¿En natación vais todos juntos?
No. Ocurre que en nuestra
las duchas individuales,
no
las duchas...
son distintas.
¿Qué ocurre?
No, que Jesús quiere hacer una pregunta. Jesús, sí. Haz una pregunta. Aquí tienes el micro. Sí.
Con la buena huerta que tenéis en Navarra, en otros centros de aquí en Barcelona y en San Joan de Déu, hay huertos. ¿Tenéis algún huerto?
En Estella en concreto no, pero en Pamplona sí sé que hay un huerto. Las huertas de Aranzadi, que justamente ahora están un poco en litigio, porque había alguien que las quería quitar y ahora está en manos de personas con enfermedad mental, y la llevan ellos, las huertas. Y creo que el centro se llama El Carquide, que es algo así como Juntos Trabajando, o que es una asociación también que depende de Anasaz, un poco Anasaz, y no sé muy bien cómo funciona eso. Y bueno, sí, hay trabajos de... Les dan distintos trabajos, y hay huertas, hacen jardinería, hacen diversas cosas. Flores.
Y bueno, les preguntamos, hacemos una... ¿Tienes preguntas sobre cómo son, o les preguntamos qué opinan del cambio climático?
No, del cambio climático no.
Mojaros, con mojaros. Va, haz una pequeña reflexión.
Sobre el cambio climático.
Hoy es el tema en cuestión.
Yo creo que el cambio climático, yo porque hablo con mis padres cuando decíamos, es que antiguamente cuando mi padre era chico, nevaba más, y todo el mundo dice lo mismo. Yo voy de hace años fijándome, y yo creo que nieva lo mismo antes que ahora. Yo creo que es cíclico igual, y igual se pega 500 años de... que calienta, como que a los 500 años otra vez vuelve a bajar la temperatura.
Pero falta nieve en el Pirineo, Yo no sé, por ahí, por Huesca y tal, o...
Navarra, Huesca.
Este año muy poco nieve.
¿Verdad?
Sí. No, la temperatura... Aquí.
En el Pirineo, sí, en el Pirineo de Navarra nevó, pero...
En cotas altas, ¿no?
En cotas altas. Pirineo de abajo, prácticamente nula la nieve, ¿no? No, claro. Se vio casi apenas.
Y los ríos y los lagos de Navarra, ¿tienen peces?
Todos, no, están
o sea, que está, no tienen peces, eso que...
¿Tenéis truchas todavía, seguro?
Sí, truchas, sí.
Bueno, ¿se pueden pescar? ¿Se pueden pescar?
Sí. Son de repoblación muchas.
Sí, luego...
Son de repoblación. O sea que son transgénicas, como si quieran.
Son transgénicas, sí. Transgénicas.
Una de las actividades que hacemos es ir a pescar.
Ah, está bien, esto no está bien.
La comunidad de pescadores nos cogen a uno de nosotros y nos llevan.
Ay, ¿cómo se os da? ¿Pescar? ¿Pescar?
Bueno, todos los pescadores dicen que pescan, ¿eh?
Todos los pescadores dicen que pescan. ¿Es cierto lo que dice el Antonio?
¿Qué?
¿Que todos los pescadores dicen que pescan?
Sí, sí, sí. Como los cazadores, es igual. Sí.
¿Y de bosques y árboles cómo estáis por Navarra? ¿Estáis bien servidos os los talan?
Es precioso eso.
Es precioso, es que yo soy una inculta en ese aspecto. Me gustaría...
Está bien.
Navarra, Colombia, está bien. Zona de Cantábrico, zona del Pirineo, zona de Pamplona, que es montaña, y más abajo, media montaña, y ya después ocurre que está abajo del todo la ribera.
También.
Está la selva del Irati, que es el pulmón de Navarra, dicen. Entonces...
Los bosques de Irati, ¿no?
Sí, me suena. En fin, y luego también pues hay pantanos también, sí, pantano de Iesa,
pero seríamos así,
bastante agua.
Parece que son los aragoneses, dicen que es suyo. La presa está en Navarra, pero el agua está Navarra, en...
El pantano está
en
Aragón.
El
está el pantano de Ayoz, sí. Bueno, andamos bien de agua y esto, y el río, sí, bien, todavía bien, todavía bien.
Sí, Jesús, di.
Alfredo ha mencionado Roncal, creo que hay un queso que se llama Roncal, ¿no?
Sí, así es un queso que por ahí tiene fama porque es bueno, vale, la fama, el queso del Roncal es bueno, dicen que mejor es el de Idiazábal, pero...
Idiazábal, sí,
después el del Roncal, ¿no? Porque ha ganado varios premios y es un queso bueno, vaya, y es artesano, que lo fabrican artesanalmente ya. Y vaya, y...
Bueno,
y es buen queso, vaya. Queso lo recomiendo.
Bueno, tenía otra pregunta para vosotros. Con la fama que tenéis gastronómicamente, ¿no tenéis un taller de cocina?
Sí, pues, hay taller de cocina, sí.
Tenemos taller de cocina que solemos preparar, pues, cada semana, pues, preparamos un plato, un postre, o un primero, un segundo, que lo hacemos entre todos.
Lo que pasa es que eso lo tenéis en Ordoy, en el centro de día, en Anasal.
Pero
en Anasal tuvimos el año pasado o hace 2 años, sí.
¿Qué hacéis? ¿Pláticos típicos de Navarra o...?
Postres
y...
Sí, pero ¿qué hacéis?
Platos típicos.
Porque
sí, típicos de allí.
Pues hacemos lo que sé, pibito de
Tudela, las alubias de Sangüesa, o de Puente.
¿O sois más de pinchos? ¿Qué sois más de...?
Chef, ¿eh?
Ah, sí.
Dice la Lu que el interés que tiene Jesús por preguntarles a nuestros amigos de Navarra es que Jesús es chef y entonces la cocina le interesa. Había sido chef de joven, ¿eh? Entonces tu superficie no es esa, que ahí dicho.
No, pero me gusta aprender.
Te gusta aprender. Y el Antonio quiere decir algo, Antonio.
Bueno, ¿el tiempo ha cambiado realmente o no?
Yo te puedo decir que no.
Que no.
Ha habido años de más nieve, porque vamos a suponer, este invierno no ha nevado mucho, pero es que el verano pasado fue muy fresco y no me calentó muchísimo. No
fue julio,
¿verdad? Tampoco fue.
Julio.
Sí. Y es lo que ocurre, que igual el verano ha sido... Tenía que ser de más calor y sin embargo fue bastante fresco.
Sí, sí.
Y ese no ha nevado, pues no ha nevado, pero bueno, pues, ahí pasó nevado bastante también.
Eso no es una ciudad exacta, ¿no? No es una ciudad exacta.
Llover no llueve.
Aquí ¿y tú, Luis, qué opinas?
Llevamos ya desde noviembre que no...
Yo creo que sí ha cambiado.
¿Tú crees que sí ha cambiado el clima?
Sí, ha cambiado.
¿En qué lo notas? ¿Qué lo notas, Luis?
Hombre, por ejemplo, las nevadas de antes no, ya no, hace mucho que no hay ya.
Tan compactas y tan espesas, ¿no?
Paulatinamente mermando en número y en cantidad las nevadas. Y agua, los inviernos vienen a ser más secos, cada vez más secos. Sin embargo, las primaveras vienen a ser más lluviosas.
Y ya llevamos dos, bueno, llevamos un montón. O sea que los veranos son bastante, bastante frescos.
Y los veranos, bueno, son un poco contenciosos, porque igual tan pronto te sube la temperatura a 40 como te queda en 20. O sea que...
Eso igual...
Cataluña se empezó a hablar de cambio climático bastante este julio, porque hizo un frío que no veas, llovía cantidad el pasado julio, luego agosto vino muy caluroso,
sí.
Septiembre y octubre muy cálidos y noviembre lluvioso. Y
sí, yo no sé si habrá cambio climático o no, pero por lo que dicen los partes del tiempo, parece que llueve más por otras zonas de... Normalmente dice que se suponía que no llueve más en el norte, ¿no? Pero parece que no sé si se ha invertido la cosa, sí, o porque parece que llueve más por Andalucía.
Sí,
que,
ya,
que...
siempre Andalucía se caen unas tromas increíbles.
Sí, también, aquí también caen.
Ya, aquí se forma la gota fría aquí, sí, todo lo que es el frío y el calor de la costa.
Sí, más en el Levante, ¿no?
Es mi opinión, creo que el tiempo es brusco, ¿no? Igual te levantas un día y hace mucha calor, que estás dos o tres días con mucho frío. Sí. Dos o tres días con mucha lluvia y te destemplea.
Yo siempre digo, si quieres pasar frío, ven en Navarra en verano. Y es porque, claro, cuando mejor se está. Para nosotros que en un día tenemos 34 grados. Sí. Y te baja 16 y poco rato. Te pilla como, claro, te pilla.
De la mañana a la tarde, 16 grados. Vale, pues vamos bien. Bueno, pues.
Nada, pues.
Yo quería hacerle una pregunta, no sobre lo del cambio climático, sino sobre el hecho de hacer radio. ¿Qué es lo que ustedes. A ver, ¿cómo lo pregunto? ¿A qué aspiran haciendo radio? ¿Qué es lo que quieren, qué les gustaría conseguir?
Yo en sí es algo que me he planteado. Simplemente hago radio, estoy a gusto, hago amigos y aparte me entretiene para a la hora que nos vamos realizando en el mes. Pero eso, simplemente no me he planteado mucho, pero bueno, el caso que me gusta lo que estoy haciendo.
Buenísimo.
Jesús.
Yo tengo una pregunta muy importante. ¿Se han traído Chacolí para brindar? Y a UPA Osasuna y a UPA el Atleti.
A UPA Osasuna. Chacolí, me parece que tenemos una especie de prohibición y de stop tan enorme que no lo vamos a catar. A lo mejor por Navidad una copita. Bueno, pero aparte de eso, no lo catamos. Vamos, ¿dónde está el Chacolí? ¿Quién pudiera? Sí, eso es para Arguiñano, el Chacolí para Arguiñano.
Pacharán, no hemos traído.
Sí, Pacharán.
Y Pacharán también. Pacharán.
No he dicho Pacharán porque es muy fuerte.
Bueno.
Bueno, pues estamos encantados de teneros aquí. Que vengáis siempre que queráis y que esté vuestra casa, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Gracias
por recibirme.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
quieras, como quieras, auxilio. Cuando pides y no tienes auxilio, para niños que no comen auxilio, yo te pido una vez más, goodbye bye, goodbye bye, goodbye bye bye bye.
Bueno, estamos aquí con muchas risas y mucho sentido del humor. Tenemos una chica que se llama Liana, que viene de Porto Alegre, para variar.
Sí.
No, es broma. ¿Eres
becaria?
¿Cómo?
¿Eres becaria?
¿Becaria de qué?
Bueno, de alguna universidad.
Ah, bueno.
¿Tú tienes el permiso de la universidad para venir aquí?
Sí, es que ya acabé la universidad y ahora lo que hago en Brasil es que se llama residencia.
Ah. Bueno, es lo que aquí decimos becario. Pero
sí,
es
tengo
diferente.
Una beca ya como del Ministerio de la Salud y estoy en el segundo año de la residencia, donde se puede quedar 2 meses en otra ciudad o otro país,
pero
bueno, a conocer algo.
¿De qué especialidad?
Yo soy psicóloga y mi especialidad será salud de la familia y comunidad. Es como atención primaria.
Está bien.
Sí.
Bien.
Y te recomiendo Julia, nuestra querida Julia, una de nuestras antiguas becarias.
Sí, Julia Bongiovanni.
Sí,
cuando ella hacía la residencia, yo era hacía prácticas en la misma unidad de salud y bueno...
Vale, es un amor. Se lleva unas fotos, nos las ha enviado por email. Ah, es un amor, era un amor. Bueno, es un amor.
¿Cómo están por ahí las cosas en Brasil a nivel médico y más especialmente en salud mental?
Yo pienso que cada vez mejoramos más porque nuestro sistema de salud es muy niño. Bueno, ahora jovencito, tiene 22 años. Entonces, tuvimos una reforma muy grande acerca del tema de la salud mental. Y poco a poco están como construyendo servicios sustitutivos, no sé cómo se llama.
Sí, está bien dicho.
Y para que no tenga más asistencia en hospitales psiquiátricos, para que poco a poco se cierren y se abran otros servicios que sean más en la comunidad. Y también lo que veo que es más interesante aún es que se intenta hacer algo en la atención primaria, ¿sabes? Como más de promoción y prevención y que no tengan que llegar a un nivel especializado, que se puedan estar ahí en su casa y tal, tratando del tema, que no necesiten estar en una parte solo con eso, solo de salud mental. Pero bueno, un centro de salud que se trata de todo, para también... que no esté el estigma así. Y lo que se intenta mucho en la atención primaria es hacer algo más intersectorial, ¿sabes? Con la educación, con la cultura, con servicio social. Entonces,
y con la participación ciudadana, que es más importante, que aquí no la tenemos.
Sí, sí, sí. Lo que llamamos allá de control social.
Hay una comisión de participación ciudadana aquí en sanidad, sí. En salud mental no hay.
Sí, que ellos lo que hacen es se puede hacer la fiscalización y se pueden hay es una gestión que se intenta que sea participativa. Bueno, que hay una comisión de ciudadanos que puedan planificar un poco de la salud. Y
no tiene que ser familiares afectados, simplemente un ciudadano cualquiera.
Sí, cualquier ciudadano, cualquier. Bueno, en la atención primaria, en cualquier nivel puede tener una comisión
de participación.
De participación social.
A mí se me ocurre que se cayeron los bonos psiquiátricos, ¿no? Cayeron.
Sí, cayeron.
Y ahora no pasará como aquí, que habrá mucho estigma de la sociedad que convive con la. No, ¿sabes lo que quiero decir? O sea,
sí.
Si crees que habrá mucho estigma. Más de la gente y de prejuicios y tal.
Yo pienso que todavía hay el estigma y que se intenta poco a poco cambiarlo. Porque, bueno, se cae el muro, pero lo que decimos es que a veces el manicomio mental, ¿no? Que la gente se queda con el estigma en la cabeza. No, es que saliendo de un hospital, bueno, todo va a cambiar. No, hay que cambiar la cultura.
Claro.
Y eso lleva más tiempo, porque bueno, por mucho tiempo construyeron eso de excluir a la gente, ¿no? De quitarla de la sociedad y ahora, bueno, hacer el revés, la reinserción. Sí.
Bueno, pues a mí me ha interesado mucho tu español, que lo hablas perfectamente. Yo cuando estuve en Brasil no me enteré de nada.
Cuenta porque, Liana, cuenta porque lo hablas bien.
Vale, porque viví aquí en Barcelona.
¡Ah! ¿Y qué hacías en Barcelona? ¿Qué hacías?
Yo fue en 2007, estudié psicología aquí un año, entonces fue donde aprendí español.
Bueno,
es normal este nivel de español tan bueno.
Es muy bueno, sí, español.
Bueno, gracias.
Sí, ¿y qué piensas de Brasil, de las Olimpiadas? ¿Qué parece? ¿Qué te parece, Río, Río?
No, no me
jodido,
parece.
Jodido, ¿no?
¿Qué te parece? Aquí, allí no sé. Bueno,
bueno, internet, tendremos no sé. La Copa en 2000 y, bueno, en 2 años. ¿Eh? Y las Olimpiadas en 4 años. Un follón.
Pero ¿Y van a sacar las favelas así?
No, eso, porque...
Porque quieren que saquen las favelas y ya está.
No, la van a sacar porque, bueno, para venir a la gente y que no sea peligroso, pero es... No,
¿Y qué van a hacer con la gente de las favelas?
¿Qué están haciendo? Desde el punto de vista
intentan quitarlos y poner en otra parte de la ciudad. Pero bueno, ellos es su casa, ¿sabes? Es su territorio. Y
les importa.
Y es terrible. ¿Cómo van a quitarlos? Es un rollo que es muy, muy chungo. Y bueno, ¿qué hacen? Construyen casas y dicen, ah, mira, tendrán casas ahora. Pero bueno, unas casas de mierda y no quieren vivir en esas casas.
Las casas que durarán 2 días y se caerán.
Sí.
Y que a la gente de las favelas les da igual que sea Olimpiadas, ¿no? Supongo.
No, les da igual. Y en general la gente de Brasil está así como que, ah, no, ¿qué fue aunque será eso? Porque no tienen todavía estructura para eso y quieren hacerlo, por ejemplo, Ayla, lo que se llama pacificación en las favelas. Pero es una represión así, ¿sabes? No es... Sí, es muy... No sé cómo describirlo.
O sea, está cambiando para mal en vez de para bien.
Sí, pienso que sí. Están construyendo estadios de fútbol, montón de dinero en eso y no lo aplican en otras cosas que sería más interesante. Bueno, infraestructura sí, pero Brasil necesita otras cosas antes de construir estadios de fútbol o infraestructura para Olimpiadas, ¿sabes?
Claro.
Necesitarían hacer otras cosas con ese dinero que...
Y a, de cara para afuera, de cara para afuera de las Olimpiadas.
Sí, es para los otros. Y la gente que está ahí, bueno, las quitan. No.
En Seúl a los indigentes los pusieron detrás de unas vallas. Pusieron unas vallas, un cercado de vallas.
Seguro.
Y los indigentes estaban fuera. O sea que la gente normal que veía ver las Olimpiadas de Seúl no veía la miseria que había en el país.
En 1992, las Olimpiadas de Barcelona, no hubo ningún mendigo ni nadie en la calle. Se los llevaban en furgonetas meses antes, en pueblos lejanos que no hubiera ni autobús para que no pudieran
ni
volver.
Casi ladrones.
Bueno. Ni casi ladrones, ni putas también, estaba limpio.
Bueno, quizás es un poco lo que pasa en los países, ¿no? Uh-huh. Intentan como limpiar. No limpiar,
porque no es limpiar.
Sí, no es sucio, es la ciudad. Pero quitan la gente para quedar...
Un paño.
Sí, ¿no? Para que no vean lo que es la ciudad y no piensen a la gente.
¿Y el clima afecta a Brasil, el clima climático?
Sí, mucho. A ver, yo en Porto Alegre, diferente de las otras partes de Brasil, tenemos las 4 estaciones súper bien definidas. Hay frío, sí, hay 0 grados. Entonces, ¿qué pasa con el cambio? Creo que ahora, por ejemplo, en el verano, en el Navidad, siempre tenemos calor, mucho calor. Y en la ciudad de mis padres, que es al sur de, todavía más al sur de Porto Alegre, tuvimos 10 grados en pleno verano. O sea, ahora hay un cambio, está muy loco el tiempo. En pleno, al medio del verano, pues, mucho frío a veces hace, y en medio del invierno hay a veces 30 grados. Está muy...
Muy movido,
desorden.
Sí.
Recordaros que cuando aquí es verano, en Brasil están en el hemisferio sur y entonces invierno.
Sí.
Cuando ellos tienen invierno, aquí es verano. O sea, vamos al revés porque pertenecemos a 2 hemisferios diferentes.
Uh-huh.
España en el hemisferio norte y Brasil en el hemisferio sur. Bueno, pues vas a estar aquí mucho tiempo con nosotros, Liana.
Encantado que diga.
Estaré 2 meses.
¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Uy, qué bien! Verte aquí a la semana.
Sí. Me alegra mucho volver a Barcelona y
a ver a tus amigos.
Sí, sí,
y
la ciudad me encanta mucho. Yo voy así por la calle súper contenta.
El catalán y el brasileño son culturas abiertas.
Sí, son mucho. Uh-huh. Sí. Y bueno, será un gusto estar aquí con vosotros.
Vale, pues aquí nos
tenemos
cada día. Si quieres participar de algún taller también.
Sí, ahí estoy.
Yoga.
Ayer estuve.
Mañana hacemos yoga.
Sí.
A ver estaré. Si te pasa. Si tenemos una profe muy cañera.
¿Una qué?
Una profesora muy.
Una yogui, una cañera. Yogui.
Sí.
Con mucha fuerza, con mucha marcha.
Que nos hace sudar, vaya.
Ah, vale. Bueno,
no, pero bien. Es muy buena, nos gusta.
Porque hace mucho tiempo que no hago nada.
Nos gusta. Si quieres venir a yoga, tráete ropa cómoda porque tienes que hacer yoga, no puedes mirar, tienes que participar.
Hay que
vale, seguro.
¿Eh?
Hay que tener armadura.
No, no es necesario. Muchas gracias, Liliana. Muchas
gracias.
Adiós.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de
tú, Jesús, ¿qué dices?
Bueno, yo he buscado las dos caras del cambio climático, ¿no? O las dos posturas, ¿no? Empezaré con la primera. Luis Carlos Campos, periodista, filólogo y empresario, en su obra Calor Glacial, sostiene que se avecina una nueva edad de hielo. Las glaciaciones se producen cada 100.000 años. Antes de las glaciaciones siempre hay calentamiento, sequías e inundaciones. Y luego empiezan los inviernos muy fríos. Y las especies más sensibles, como los anfibios y las abejas, desaparecen. El maremoto del Índico, uno de los mayores de la historia, es típico de las eras glaciales. La culpa sobre el cambio climático se la achacan a las emisiones de dióxido de carbono, y esto es rotundamente falso. En el libro demuestro que lo del agujero de ozono es natural y no tiene ningún peligro. Los clorofluorocarbonados no pueden subir a la estratosfera por su elevado peso atómico. Muchos científicos se benefician indiscriminadamente de las subvenciones para investigar el agujero de ozono y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tan bueno que se aspira en los invernaderos y que solo ha aumentado 20 o 30 partes por millón desde hace 10.000 años. Ahora es de 370 partes por millón y en la época de los dinosaurios era de 3.000. ¿Pasó algo? No, otra glaciación. Solo quiero decirles que llevo 5 años documentándome. Esta es una postura. Y la siguiente, la otra cara, el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Las emisiones constantes y desproporcionadas de gases por parte de los países industrializados, entre otros abusos de los recursos naturales, están provocando graves modificaciones en el clima a nivel global. Sus consecuencias afectan sobre todo a los países en vías de desarrollo y se traducen en inundaciones, sequías, huracanes y todo tipo de desastres naturales que dejan a la población desvalida y sin medios para subsistir. Las variaciones climáticas han existido desde los orígenes de la Tierra. Sin embargo, hoy en día asistimos a un cambio climático global sin precedentes, donde las causas naturales parecen jugar un papel poco importante. La comunidad científica coincide en que las fluctuaciones del clima son provocadas en gran medida por el hombre. Actividades como la tala indiscriminada de árboles, el mal uso del agua potable, la sobreexplotación en las tierras, se conjugan para alimentar un fenómeno que no hace sino acrecentarse. De entre todos estos factores, la emisión de gases por parte de los países industrializados es probablemente uno de los que más agravan la situación, provocando un calentamiento global mundial que ya acarrea trágicos resultados.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahía.
Y ahora Antonio nos va a leer un texto de Joan.
Hola, ya lo habéis dicho y repetido. Es evidente que hay cambio climático. Es parte del ciclo. En el universo no hay nada inmutable. Otra cosa es la profecía de la Iglesia de la Calentología, la cual dice que la causa es directamente humana, que las emisiones de CO2 a la atmósfera están produciendo un efecto invernadero que aumenta catastróficamente la temperatura planetaria y que nos conducirá a la extinción. Consecuentemente, es responsabilidad de la humanidad evitar la tragedia. Recuerdo que se empezó a hablar del tema a mitad de los 70. Ya entonces la ciencia académica lo negaba. Era cosa de ecologistas, antinucleares, rojos. Poco a poco pasó a ser una verdad y un peligro según la ciencia. Los medios, algunos estados, aún así, el gran poder político, económico, se negaba a firmar protocolos como el de Kioto, como muestra de arrogante insolidaridad global. Pero luego, de la mano con la globalización económica, ver la luz y ya se hace una verdad científica universal, incuestionable, compartida por todos, ecologistas, científicos, medios, poderes, inapelable. Implica toda a la raza humana. Bajo la tutela de la ONU se vigila el tema, se crean topes de tasas de emisión contaminante, multas para penalizar a países que no cumplan los protocolos de emisión de gases invernadero. Al parecer no es tan así, es solo otro fraude, otra estafa, otra mentira como mito, otra creencia, otra fe. No se están cumpliendo las profecías respecto a los pocos, a los polos, no se funden a la velocidad que auguraban la temperatura no sube en la dirección predicha. Los osos polares no se han empezado a extinguir, sino que su población ha aumentado, etcétera. Al igual que la calentología, está basada en estudios, datos y gráficos que la avalan. Hay otros tantos estudios, datos y gráficos para lo contrario. Lo que es peor, hay quien está enriqueciéndose con esto, y no precisamente quien lo necesita, sino las multinacionales con semillas transgénicas resistentes a climas e impuestas a países hambrientos a quienes le han arrebatado su soberanía alimentaria a cuenta de la calentología, arrastrando su vegetación para cultivar combustibles verdes, contaminantes también, la utilización del CO2 como moneda de cambio, como impedimento para el desarrollo de ciertos países del tercer mundo, etcétera. Mucho hablar del clima, a cuenta del cuento, pero no hablar de la crisis ecológica, la realidad del impacto medioambiental del ser humano. Esta es la realidad, cada vez más asfalto y menos verde, más basura, más miseria, menos bienestar, y el problema de los países en desarrollo no será el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Los derechos humanos empiezan por respetar los de la naturaleza. Así nos va sin ríos, sin diques, sin aire que respirar, y gran parte de la humanidad con hambre, pero es su problema. Curiosamente, este sistema es solidario en las crisis climáticas, económicas, etcétera. Es culpa del ser humano, tuya. En cambio, los beneficios siempre son privados e insolidarios.
Pues sí, Y ahora Lucía nos leerá una cosa de Santi que está afuera. Santi.
Gracias, Jordi. Es el escrito de Santi. Es el escrito de Santi que se llama ¿Qué hay de cierto en el cambio climático? Y que lo dejo aquí porque está todavía en Almería o hoy volvía. La proliferación de gas carbono o aerosoles en las décadas de los 60, 70, 80 y algo de los 90 que surgieron, que supusieron el cambio de los reactivos de sprays para usos domésticos, lacas de pelo, refrigeradores de neveras y refrigeradores industriales. La emisión, cuando la vida útil de estos instrumentos de uso común, cuyos gases destruyen el ataque de los átomos y moléculas de ozono. Moléculas que, como se sabe, forman un escudo protector que se encuentran en las capas altas de la atmósfera terrestre, cuya descomposición deja sin protección contra toda la vida de los rayos ultravioletas procedentes de la corona solar. Un agujero que aumenta en los hemisferios, sobre todo en las regiones polares norte y sur, que ganaban terreno a finales y a mediados de los 80. La aparición o ampliación de las fuentes contaminantes, la combustión de motores o la quema de desechos urbanos de las centrales térmicas en todo el mundo para obtener electricidad y de paso librarse de cantidades de toneladas de basura, lo que en la sociedad estorba, con las que se obtiene electricidad a bajo coste. Por otro lado, peligra el medio ambiente. La suma de factores del transporte y eliminación de residuos aumentan la cantidad en la atmósfera de carbono, de dióxido de carbono o anhídrido carbónico, gas que, como sabemos, es irrespirable y genera el aumento del calor en toda la atmósfera, reflejando los rayos del sol, pero impidiendo la regeneración del oxígeno respirable. También impide la fotosíntesis de las plantas, imprescindibles para la sustentación de la vida en la Tierra. Afortunadamente, los estados tomaron medidas y prohibieron la fabricación y comercialización de gas carbono, lacas, pinturas y otros productos que se tendrían que descontaminar, así como la reducción de emisiones de tubos de escape de transportes y cremaciones de basura para evitar el cambio climático. Tenemos una lucha contra la contaminación atmosférica de la que estamos muy lejos de ganar, pero se están dando pasos. La dependencia de los combustibles fósiles, del petróleo, organismos internacionales y tratados de la UNESCO. Este problema y el agotamiento de recursos naturales, reforestaciones de selvas vírgenes y su protección y el hambre pendientes de solución, espero que no nos eliminemos unos a otros con o sin guerras. Es responsabilidad de la humanidad proteger el legado de la vida para generaciones venideras.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, cerramos el programa de hoy. Esperemos que os haya divertido y que os haya hecho pensar. Y volveremos la semana que viene con más cosas. Venga, adeu.
El tramitador lleva un par de gafas, una superpuesta a la otra. Son dos pares de gafas, o sea, cada gafa dos lentes que hay que multiplicar por dos, que es igual a cuatro. Argumenta a una indiscreta pregunta que no se fía de las bifocales. Si hay una actividad por excelencia que ha desarrollado el sexo humano es el apaño. La humanidad evolucionó sorteando graves dificultades ideando el apaño, que en este caso se debe a que la evolución no consideró necesario dotarnos de dos pares de orejas. El tramitador no se fía de la gafa bifocal, no la considera sana, se diría que perjudicial e insalubre para el propósito de su oficio. El hombre sano sanea su sanidad sin pensar que redundará en el fondo de inversión en el que decide invertir la cuota que pague la mutua médica que contrate. El hombre sano, si está sano, ahorra mucho en escáneres y resonancias magnéticas. El tramitador comienza el trámite. Lee con atención los documentos que se le depositan encima de la mesa. El tramitador parece criptólogo, parece estar dando veracidad a una tablilla, cuna de la escritura cuneiforme, mesopotámica. Entre el Tigris y el Éufrates parece oscilar de izquierda a derecha su cuerpo de arqueólogo de oficina. O tal vez esté comprobando la veracidad de un códice del siglo X, pero no, falta un papel. Lo que lee, palpa, toca, observa de cerca y de lejos a la vez es una burda fotocopia. Es necesario el original, el auténtico, el verdadero, porque hay que escanear. Pero sin que tal vez lo espere, sucede lo más inesperado. Tengo lo que el tramitador necesita. Tengo el verídico, lo tengo en un cajón. Parece desorientado porque me levanto sin avisar. Normalmente en estos casos el trámite no termina el mismo día, sí. Sin duda ha mostrado una ligerísima grieta en su imperturbabilidad. Voy a por el papel. Demostraré que no se trata de un grado de discapacidad copiado en China. Sí, soy discapaz. Corro en pos del papel. Bueno, quiero decir que acelero el habitual paso tranquilo del que no va a ningún lugar determinado. Voy con prisas de padre primerizo porque pueden haber dificultades en el parto del trámite. Paso por la plaza del ayuntamiento, miro el reloj, pero enseguida se me olvida el lugar en el que me encuentro en la esfera. Como no hace viento, la bandera del balcón está más flácida que un pene en un geriátrico. Es igual, mi propósito es el papel. Un certificado redactado por otro tramitador. Los trámites se superponen a otros trámites como las gafas se superponen a otras gafas, para solo dos ojos. Soy discapaz, ya lo he dicho, es igual. Llego a casa con la ansiedad de que el inconveniente haga del trámite un cadáver prematuro, un aborto indeseable, injusto, sí, soy cobarde. Y por eso agradezco a las personas que me acompañan mi poca adaptación a los tiempos en los que un duelo se suprime por una pérdida en el móvil de los cuerpos cotidianos, porque la discreción es descubrir en un descuido cómo alguien viste sus carencias, sus miserias y hacer ver que no se ha visto nada. Que la vida es un trámite es la gran estafa de todas las religiones monoteístas, el armazón sobre el que se ha construido toda la cultura de prejuicios que impide disfrutar de la vida, de ella, a través de los cinco sentidos que contiene. Las religiones, factorías de las más diversas neurosis, el maná del psicoanálisis, la paralización de los actos por medio del pecado, del remordimiento, de las conciencias adictas, siempre con un síndrome, con su mono de culpa. Todos los domingos de las iglesias sus fieles con la metadona, salen sus fieles con la metadona del perdón. ¿De qué? Pues del perdón de no cumplir con algún requisito del trámite. Maldita sea, vuelvo y me dejo el documento nacional de identidad. Pero no fue necesario repetir el trámite. Por fin rompió aguas, salió a la vida a través del útero escáner. El tramitador serio, como requiere ese milagro de la concepción, de la llegada al mundo de un nuevo trámite, circunspecto, puso el sello y a mí me entraron ganas de abrir la boca para recibir en ella el cuerpo y la sangre tinta de aquella liturgia oficiada, del resultado de aquel milagro de la naturaleza que surge del amor entre dos seres, el tramitador y el solicitante. Tengo por último que confesar que tuve que ir acompañado porque, no sé, las tramitadurías como los hospitales me dan miedo. Los sellos, las grapadoras, el clic-clic, los turnos, los sellos, las grapadoras. Ay, somatizo, me tiemblan las manos, el corazón y las caras de la gente que espera que, como yo, la tramitación no caiga en la desnutrición o en un cruel olvido.